DirecciónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, conduciendo este formidable programa Voces que Inspiran a través de Libres de Radio Martí. Es un placer y un honor, queridos compatriotas dentro de la isla, poder tener este convivio todas las semanas con ustedes, los que dentro de la isla de verdad están luchando en una lucha de muchos años, y todas las generaciones, las superiores y las nuevas generaciones, en definitiva, están coincidiendo en esa lucha para poder conquistar la libertad y la democracia, para que Cuba regrese al consorcio de los países libres del mundo. Cuba fue un país de 56 años, y lo he dicho siempre, éramos un país extremadamente joven, pero poderosamente libre, democrático, y gozábamos de una organización gubernamental formidable con la alternabilidad de los gobernantes en el país. Eso es lo que es la democracia representativa. Hombre, con sus altas y sus bajas, sus soles y sus sombras, pero sin lugar a dudas, después de haber arribado ya a los años que carga este que les habla a ustedes, ya cargado de años, puedo testificar de que sí, que estoy absolutamente convencido que no hay otro sistema mejor que el sistema de la democracia representativa, donde el hombre puede disfrutar de una verdadera libertad. Queridísimo pueblo cubano de la isla, queridísimos compatriotas, es un placer, te repito de nuevo, para mí es un privilegio poder comunicarme con ustedes, poder llevarles la verdad de lo que está sucediendo dentro de Cuba y fuera de Cuba, y sobre todo llevarles las voces inspiradoras de los que participan en este programa para poder llegar al corazón de los cubanos dentro de la isla. Y ojalá este programa conduzca a algo constructivo para poder conquistar la democracia y la libertad para Cuba. Han pasado muchos años, pero no por eso la Cuba del destierro, que sumamos ya más de 3 millones de cubanos, nos hemos olvidado de la patria. No nos vamos a olvidar, no nos olvidaremos nunca, porque no nos hemos olvidado en estos últimos 60 años. 60 años es mucho. Recordemos, queridos compatriotas, cuando éramos estudiantes, vamos a retrotraernos a cuando ustedes que me escuchan, los viejos dentro de la isla y los nuevos que sepan también que en Cuba existía una escuela pública formidable. Y cuando aquellos niños recibían esas instrucciones, esa historia de Cuba, y le decían la guerra de los 10 años, a nosotros nos parecía una cosa eterna, que los cubanos hubieran estado peleando por 10 años en la manigua y no hubieran podido conquistar, no hubieran podido triunfar. Sin embargo, en la guerra del 95 tuvimos un triunfo extremadamente extraordinario y se conquistó la libertad y la democracia para Cuba. Pero hoy, cuando pensamos que ha pasado más de medio siglo y todavía el pueblo de Cuba sigue encadenado, los que hemos ido envejeciendo en estos menesteres de la vida por conquistar democracia y libertad para nuestra tierra, y estas nuevas generaciones que han tenido la desgracia de nacer bajo un régimen castrocomunista, donde le ha inculcado a esta juventud lo peor de lo peor, tienen que ser como el Che. El Che fue un extranjero que llegó a Cuba, oveja, y era un diablo, y lo que vino fue a matar, a fusilar cubanos, cubanos fusilados, cubanos asesinados por un extranjero en nombre de una revolución que era una farsa. Pero bueno, este programa será historia de lo que sucedió, pero lo que yo viví sí tengo que seguirlo contando para que las nuevas generaciones dentro de Cuba y fuera de Cuba también sepan lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en estos 60 años dentro de Cuba, cuando en 1959 estos bandidos secuestraron la isla, y todavía sigue secuestrada, pero no por eso dejan de existir dentro de Cuba, en esas cuatro generaciones que han nacido, que se han educado y que han crecido dentro de las islas, millones de patriotas que desean quitarse ese yugo, y los millones de cubanos que estamos en libertad fuera de nuestra patria, también coordinaremos con los cubanos dentro de la isla para dar al traste con la tiranía castrocomunista y que venga la libertad y la democracia. La organización que fundamos, el doctor Marcel Felipe y el que les habla, Impide América, fue única y exclusivamente con el propósito de acortar el tiempo de la tiranía en el poder y hacer lo que están haciendo otras muchísimas organizaciones dentro de Cuba, fuera de Cuba, y lo que en realidad en 1980 empezamos con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Empezamos, no, ya había empezado antes, pero comenzó la Fundación Nacional Cubano-Americana para poder llegar a transmitir la verdad para Cuba, lo que estaba sucediendo en el mundo. Yo tuve el honor, lo he dicho muchas veces, de ser cofundador con el gran líder Jorge Mascanosa en 1980, cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y fundamos luego después también el Consejo por la Libertad de Cuba y Inspire América, que dirige el doctor Marcel Felipe, y el que les habla, es una organización totalmente patriótica, no es política. Nosotros lo mismo tenemos el apoyo a miembros del Partido Demócrata que miembros del Partido Republicano, para gobiernos demócratas o gobiernos republicanos. Nuestro ideal, nuestra consigna, es conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros al secretario general de la organización Orlando Zapata Tamayo y presidente a la vez del movimiento opositor Juventud Despierta. Juventud Despierta, una connotación formidable para la juventud. Juventud Despierta. Juventud Despierta. Tiene varias connotaciones. Los que están dormidos, que despierten. Y la juventud que está despierta, bueno, pues que esté más alerta todavía, porque la juventud también está despierta. Mi querido y estimado Joel Bravo López, querido compatriota, bienvenido al programa.
Gracias, mi hermano, gracias a Diego Suárez por esta invitación, y bueno, un reiterado saludo a todo ese equipo que verdaderamente lleva la voz de la resistencia para que el mundo sepa de todo el atropello que pasa el pueblo de Cuba y el sufrimiento por el cual está subyugado por la dictadura castrocomunista.
Joel, me parece que es importante que los que nos escuchan, los compatriotas dentro de la isla, sepan que tú eres un líder, un batallador, un joven de 30 y pico de años, mis queridos compatriotas de la isla. Joel Bravo López tiene 30 y pico de años, porque nació en mayo de 1985, si no me equivoco, Joel.
35 años tengo, 35.
Por eso, 35 años. Yo digo 30 y pico, el pico puede ser más o menos, tú te das cuenta. Yo digo que vine de 30 y pico de años, vine de los 30 años para el exilio, pero de todas maneras, lo importante, Joel, es que quiero que le comuniques a nuestros compatriotas de la isla cómo tú, habiendo nacido, habiendo sido educado y adoctrinado para que fueras como el Che, y que te creciste y te educaste bajo el régimen tan férreo de la dictadura castrocomunista, de esa tiranía castrocomunista, donde quisieron convencerte de que los cubanos de destierro eran enemigos de los cubanos de la isla, que éramos los gusanos, que no valíamos para nada, o que no éramos cubanos. O en definitiva, que dentro de Cuba el que no pensaba como el Che, pues no era cubano. Y es muy importante que sepan que el Che no era cubano, el Che era argentino. Así que si a alguien nosotros debíamos emular en Cuba, es a nuestro apóstol José Martí. Además nadie, nuestro apóstol José Martí, la revolución tiene que ser martiana. Nosotros tenemos un Martí en nuestra historia, y el Martí que vive en toda la juventud de la isla y en todos los cubanos del destierro y dentro de la isla. Nuestro apóstol José Martí. Esa es la consigna, la revolución martiana, no la revolución del Che Guevara, ni de Fidel Castro, ni de ningún revolucionario de estos que en definitiva vinieron a asaltar la isla. La revolución martiana. ¿Qué piensas y qué me dices, mi querido Joel? ¿Y cómo está funcionando el movimiento de ustedes dentro de la isla para convencer a la juventud? ¿Y cómo van esos programas de ustedes de dentro de nuestra patria?
Bueno, sí, mi hermano, primeramente le voy a contestar la primera pregunta que me hizo y luego le voy a decir del trabajo que está haciendo el movimiento Juventud Despierta. Creo en la primera pregunta que me hizo de que cómo que adoctrinan a los jóvenes y hoy por qué algunos, muchos, han escogido la lucha y han querido invitar viva voz un cambio. Es algo que el ser humano es individual. Cada persona piensa por sí mismo y cada persona tiene valores, valores éticos. Y es algo que verdaderamente es un ejemplo a poner, que hay padres que tienen hijos, pero padres que no tienen vergüenza, dignidad. Pero sin embargo sus hijos salen con una vergüenza, con una dignidad, y se ven en el espíritu ese de lucha. Como también a la viceversa, hay padres que tienen una dignidad y se suman a cualquier lucha que vean que es justa, y sin embargo hay hijos que no tienen esos valores o no los representan, y sin embargo no se muestran a coger un camino a la justicia, a la libertad. Pues este es el caso de todos esos jóvenes que han sido adoctrinados por el régimen Castro comunista y que han dado un paso, han dicho, me educaron en esa convicción marxista comunista, pero no es lo que yo quiero. Yo, si quiero ser, es como decía usted, como nuestro apóstol José Martí, como Maceo, como Ignacio Agramonte, no como una persona que es reprochada internacionalmente por tantos cubanos que fusiló, que vino desde el extranjero y vino a fusilar cubanos que aman la democracia, que lucharon contra la dictadura y fueron fusilados por Ernesto Che Guevara. Por eso es el caso este. Y bueno, el movimiento opositor Juventud Despierta es un movimiento integrado por jóvenes. No se le dice a nadie por qué vas a, si tienes más de 50 años, no vas a participar en el movimiento Juventud Despierta. No discrimina la edad, pero es una organización que sí es la mayoría son jóvenes. Y bueno, cada día estamos incorporando más jóvenes, se está viendo toda la tarea que estamos haciendo en las calles. Hemos ganado en membresía por todo el trabajo que estamos haciendo de proseletismo en las calles. También guiado por nuestro apóstol José Martí, por las ideas de nuestro apóstol José Martí, hemos visto que hemos llenado las calles de frases martianas, como también de carteles con frases martianas, y que el régimen ha reprimido eso. Hemos visto que el régimen también ha desaparecido durante todas estas décadas de dictadura, ha desaparecido los tomos de nuestro apóstol y las frases verdaderas de nuestro apóstol, ha transversado las ideas verdaderas de nuestro apóstol, y bueno, hemos visto que han reprimido, que han multado, que han amenazado, y que también creo que será un costo político para la dictadura si encarcelan a algún activista por estar entregando estos pensamientos martianos en las calles de Cuba.
Oye, qué formidable. Y sin lugar a dudas, ustedes en la organización, tengo entendido que admiten jóvenes que estén cargados de años también. No importa si son jóvenes de 30, de 20, o de 50, o de 80. Son, de todas maneras, todo aquel... La idea y el patriotismo de pertenecer a una organización para libertad y defender la libertad y la democracia, ¿ustedes lo consideran joven?
Así mismo.
Eso me agrada mucho por lo que me atañe.
Una organización que no aísla a nadie porque tenga más de 50 años o tenga 80. No. Todo aquel que quiera la libertad de Cuba, toda aquella persona que se sienta con valores, con esa dignidad y que quiera una verdadera democracia, y que quiera una verdadera economía para este país, para un verdadero, ya digo, ya si una persona con más de 80 años debe tener nietos, quiere un futuro mejor para sus nietos, para sus hijos, pues verdaderamente hay que estar en el movimiento Juventud Despierta o en otra organización la cual esté luchando por la libertad de Cuba y por una democracia verdadera. Creo que para luchar, y estoy seguro que para luchar por una libertad o por una democracia, no importa la edad que uno tenga, sino los valores éticos y morales y la verdadera justicia que uno tenga, la verdadera causa que es justa, por la cual estamos luchando nosotros, que no tiene ninguna discriminación en la edad de cualquier activista o de cualquiera persona que se quiera afiliar y a luchar por la libertad de su patria.
Tú eres mira, tengo que decirte, y te habla una persona ya cargada de años, luchador de toda la vida, tengo que decirte, chico, que cuando yo escucho a jóvenes como tú te expresas, y dentro de Cuba hay muchos, hay miles de jóvenes, hay muchos de Joel Bravo López dentro de Cuba, qué bueno, porque es increíble y cómo logras tú emocionar a las personas mayores que tú con ese verbo fácil que tienes para poder comunicar la verdad que te sale del alma. Porque fíjate que qué cosa tan increíble que esta tiranía castrocomunista haya tratado de adoctrinar a los jóvenes dentro de Cuba con una educación férrea, con un control extraordinariamente muy bien estudiado para poder convertir y lavarle la mente a la juventud y convertirlos en unos autómatas. que sean seguidores del régimen y sin embargo no lo han conseguido con el cubano. El cubano, y tengo entendido y así puedo asegurarlo porque tenemos estadísticas dentro de Cuba, de que la enorme mayoría de los cubanos que la tiranía trató de educar bajo ese régimen para convertirlos en autómatas y que fueran incondicionales del régimen, son los que más combaten. Y las nuevas generaciones, estas cuatro generaciones que han nacido durante esta negra noche de la tiranía, de estas generaciones es increíble, como ustedes los jóvenes son de verdad los que están moviendo al pueblo para que una vez suceda de una vez por todas lo que tiene que suceder, porque un pueblo no puede vivir oprimido toda la vida, todo el tiempo. Puede ser que durante un tiempo, como ha sucedido en Cuba, pero no puede ser por siempre. Y esas generaciones, las nuevas generaciones, son de verdad ustedes los que están haciendo todo esto que tienen que hacer dentro de Cuba y despertar la conciencia. Por eso que ese nombre tan significativo, Juventud Despierta, que tiene tantas connotaciones, es muy importante. Tenemos que mantenernos despiertos y la juventud tiene, la que no ha despertado, que despierte, y la que está despierta, que se mantenga alerta, porque en definitiva ustedes son los que van a conquistar la democracia y la libertad para Cuba, y entonces la Cuba del destierro está comprometida hasta los tétanos desde su comienzo, porque empezamos a ver antes que le pusieran el yugo Castro comunista para tratar de evitar que sucediera, se trató, pero en fin, el engaño era demasiado grande y las grandes mayorías populares creían en Fidel Castro y en la Revolución Cubana. Ahí fue el engaño, por eso fue el engaño, pero fue con la mejor de las intenciones que el pueblo de Cuba apoyó y aplaudió a Fidel Castro porque era un encantador de serpientes. Yo estaba allá, no me lo contaron, Joel. Yo era mucho
de hecho,
más
él, en el manifiesto de la sierra, como se dice, Fidel Castro engañó a todos esos jóvenes que él aglomeraba por todo ese también y toda esa libertad de palabra que también quizás tenía, que quizás no es el ejemplo mío, yo solamente quizás emotivo a las personas cuando hablo o sienten emoción, es solo por un motivo, es solo porque hablo con la verdad, es solo por la justicia, porque estoy defendiendo una causa justa, y creo que esos son los únicos motivos por los cuales emotivo a la gente o se emocionan. Porque yo, al contrario, cuando verdaderamente alcancemos la libertad y la democracia, solamente voy a ser un velador celoso de esa verdadera democracia conquistada por nosotros, por todos esos hombres, mujeres, viejos que están luchando por la libertad de Cuba. Solamente voy a ser un soldado más y velador celoso de la democracia. Siempre lo he dicho, no tengo aspiración política, no voy a ser un político, solamente voy a ser ese velador, ese soldado más, para si un día la democracia conquistada peligra en manos de esos que va y quieren llevar nuevamente el comunismo a nuestra tierra. Vamos a ser el soldado.
Joel, yo estaba allá, no me lo contaron, era muy joven en aquella época, y la verdad es que Fidel Castro era un verdadero encantador de serpientes. Cuando Fidel Castro hablaba, y yo puedo dar testimonio, porque te repito, yo estaba, y Fidel conquistó la confianza y despertó cierto interés para tener el apoyo del pueblo de Cuba, y lo logró, porque el pueblo dio un apoyo irrestricto, y en 1959, a principios de cuando él bajó de la sierra, creo que el 8 o el 9 de enero, venía en un tanque y eran unas multitudes enormes, y luego pues las concentraciones eran increíblemente grandes y todo el mundo apoyaba, porque el cubano es muy confiado, el cubano es muy idealista, los de antes, los de ahora y los que van a venir también, porque el cubano, esa tierra, produce un tipo de persona que es muy idealista, muy consciente, muy sincera, muy sensitiva, muy sensible. O sea, sé que lo mismo sufrimos mucho que nos divertimos mucho. O ese engaño terrible trajo como consecuencia lo que nadie hubiera creído, que íbamos a estar más tiempo encadenados que en libertad. Ya casi llevamos más de 60 años en cadenas, y solamente teníamos de república 56 años en libertad, con gobiernos más o menos buenos, más o menos, pero sin embargo eran en definitiva gobiernos que donde existía una verdadera libertad plena del hombre, porque nunca ocurrió lo que ocurrió después del primero de enero de 1959, que cuando ofrecieron de que sí, de que se iba a fortalecer la democracia, que se iban a hacer elecciones, que se iban a reorganizar de nuevo los partidos, que se iba a acabar la inconsciencia en que se vivía en la década del 50, porque estos mismos que ahora dicen que todo tiene que ser pacífico, en la época en que ellos estaban queriendo establecer la revolución para coger el control del país, eran unos verdaderos terroristas. Pero ya hoy los tiempos han cambiado y yo creo que pacíficamente se puede conseguir, y así como lo están haciendo ustedes dentro de la isla, pacíficamente tienen que llegar a convencer a las grandes mayorías populares para que un día 1 millón de cubanos o 2 millones, no sé cuántos, 500,000, los que sean, pero que salgan y le digan a la dictadura: hasta aquí llegamos, lo que queremos es cambio de sistema, no queremos cambio de moneda ni cambio a dedo de un presidente o de un tirano que nos gobierne.
Así eso, mismo, mi hermano, nosotros...
Eso puede suceder.
Disculpe que lo corte. Hace muy poco nosotros hemos, ya le digo, hemos ganado en membresía en el pueblo, hemos ganado en afecto, porque lo estamos viendo, porque lo estamos notando, pero hemos ganado en varios aspectos, ¿no? Pero también hace muy poco hicimos una acción aquí en la ciudad de Santa Clara, en la propia ciudad de Santa Clara.
Joel, perdóname que te interrumpa. Mira, vamos a seguir en el segundo segmento para que nos expliques bien al pueblo cubano de la isla y al pueblo cubano del destierro cómo fue ese movimiento de los carteles, porque el primer segmento se nos ha terminado. Tú sabes cómo son estas cuestiones del tiempo en la radio.
Perfecto.
El único tirano que nosotros aceptamos, encantado de la vida, el tirano de la radio y los programas estos de televisión y todas estas cuestiones. Mira, por favor, no cuelgues porque vamos a seguir en el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, así es como se desarrolla este programa, muy sincero, en un convivio con todos los que nos están escuchando, porque ese es el estilo que tenemos, es lo que queremos, esta conversación, esta transmisión de pueblo a pueblo, de cubano a cubano, de corazón a corazón. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos minutos. Muchas gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Teníamos con nosotros y sigue con nosotros en línea a nuestro querido compatriota, ese formidable y valiente cubano que responde al nombre de Joel Bravo López. Joel, estábamos hablando de ese formidable movimiento. Tienes la palabra para poder hablar de cómo fue el movimiento de los carteles y qué decían los carteles.
Bueno, esta acción fue protagonizada por varios jóvenes acá en la ciudad de Santa Clara. Fue una acción verdaderamente valerosa, ya que llevó su coordinación y sus estrategias, porque fue en horas de la noche, al amanecer, para que la ciudad de Santa Clara amaneciera con todos estos carteles, todas estas pancartas, para así enviarle un mensaje también al régimen, pero también un mensaje al pueblo de Cuba, para que no aguante más la represión, para que se ponga al lado nuestro de la resistencia, de la verdadera causa justa, y que verdaderamente para que así tenga la libertad ansiada. Esta acción de los 100 carteles que se pusimos así, pero que en razón fueron más de 100 carteles, fueron casi 300 carteles aquí en la ciudad de Santa Clara, pero le llamamos la noche de los 100 carteles porque quisimos compararla, el método de lucha nuestro, al método de lucha de los Castro. Esa de la noche de los 100 carteles fue comparada con la noche de las 100 bombas que el mencionado Curita, cuando puso en una noche casi 100 bombas en La Habana y que aterrorizó al pueblo habanero, pues nosotros de forma pacífica llegamos a la ciudad de Santa Clara y más de 100 carteles amanecieron en esa ciudad haciendo un llamado al pueblo de Cuba, y solo con frases martianas, con frases que decían así: revolución martiana sí, revolución marxista no. Era la única frase que traían esos carteles, y ahí enviamos un mensaje al régimen y al pueblo de Cuba, que nosotros es una lucha pacífica, una lucha por la democracia, una lucha por la libertad, pero sobre todo con los ideales martianos, o los ideales martianos que ellos han transversado durante años y que han escondido los verdaderos pensamientos al pueblo de Cuba. Esa fue la acción de los 100 carteles, y por eso lo comparamos con la noche de las 100 bombas.
Mira, te puedo decir que yo estaba en La Habana, como es natural, la noche de las 100 bombas, y eso fue verdad. Eso no fue una historia que inventaron. Sonaron 100 bombas en La Habana, en distintos lugares. Algunas hicieron mucho daño, otras hicieron mucho ruido. Pero sí, el pueblo estaba aterrorizado precisamente por las bombas. Ya no había ningún tipo de tranquilidad, y como es natural, el gobierno de Batista pues no lograba de ninguna manera, porque el pueblo estaba enardecido, y lo que quería era que se sustituyera, que viniera un nuevo gobierno, no un nuevo sistema. Y a pesar de que el gobierno había sido extremadamente constructivo y en fin, que se fuese cuando, pero las izquierdas tenían su plan y consiguieron tener éxito en esto. Pero sí, era a base de un terrorismo terrible, porque un comité de acción y sabotaje en todas las organizaciones, comités de acción y sabotaje. Y las bombas, pues claro que sí, que es verdad. Y llegó un momento en que, en definitiva, Batista decidió marcharse, por lo menos para que viniera la tranquilidad al pueblo de Cuba. Pero fue todo lo contrario. Fue cuando de verdad pues bajaron estos señores. Pero bueno, sígueme hablando del éxito y cómo lograron hacer eso, porque oye, poner 300 carteles en una noche es un movimiento muy bien coordinado.
Bueno, sí, es algo verdaderamente que llevó las felicitaciones nuestras de todo el ejecutivo del movimiento a todos los que estuvieron presentes en esa acción. Yo no estuve presente por muchas cosas, por estrategia, porque soy una persona que soy vigilada las 24 horas del día, y si yo salgo de noche de mi casa, pues claramente que voy a echar a perder una acción sobre en las calles, porque voy a estar vigilado por la seguridad del Estado. Y pues bueno, fue coordinado todo con varias personas de toda nuestra confianza, con varias personas que ni siquiera descubierto que son abiertamente opositores, son personas que están con nosotros pero que todavía no están abiertamente al régimen, porque son personas para eso. Y bueno, ese fue el éxito que tuvo esa acción, y fíjate si tuvo éxito, que nosotros teníamos información de que había una visita aquí a Santa Clara de Díaz-Canel. Pues bueno, cogimos esos días antes, 2 días antes de esa visita. Bueno, estuve preso cuando vino Díaz-Canel y Ramiro Valdés. Y si tuvo tanta connotación esa acción, fíjese que estuvo en un centro de tortura, y quién más y quién menos vino allí a atemorizar, a aterrar, porque sabemos que es un asesino en serie, porque sabemos que ha hecho mucho daño al pueblo de Cuba, y que, bueno, tiene por sobrenombre Ramiro Valdés Charcosangre. Ramiro Valdés Charcosangre estuvo haciendo una visita a una fábrica de plástico que hay cerca de la zona esa de la intrusión, de donde me tenían preso allí por la visita de Díaz-Canel. Y bueno, allí fue Ramiro Valdés y Samper, uno apellido Samper, que es el jefe de la sección 21 de la contrainteligencia en Cuba, un coronel. Fueron allí a una celda yo. Y bueno, allí con sus miradas y con sus amenazantes palabras, Ramiro Valdés me dijo, tú eres insignificante, tú pudieras ser mi nieto. A ti te pasa algo y nadie se entera. Yo le dije, yo no puedo ser su nieto, porque en las escuelas que yo estudié le faltaban las puertas y las ventanas. Yo no puedo ser su nieto porque sus hijos y sus nietos visitan Europa, visitan hoteles, y yo jamás he ido a un hotel y jamás he ido a Europa.
¿Me dijiste eso? Razón.
Sí, así mismo, y yo me dijo así.
¿Y cómo reaccionó él?
Dije, ¡oh! Me dijo, quítenlo de aquí, que es un insolente y fresco. Así mismo con esas palabras. ¿Pero por qué fueron allí? Fueron allí por esa acción que hicimos nosotros, porque nosotros verdaderamente lo que llevamos allí fue el mensaje de Martí. El mensaje de Martí. Martí es muy querido en el pueblo de Cuba. Y es por eso que eso ha tenido tanta repercusión, esa acción, y sobre todo las acciones que estamos haciendo con todo ese ideario martiano. Por eso es que ha tenido ese espacio en el pueblo.
Pero bueno, ellos no pueden o no deben de oponerse, porque si ellos también están diciendo que Martí fue un... porque ellos tienen que hablar de Martí también. No pueden oponerse a que los cubanos pues hablen también bien de Martí y salgan a poner carteles a favor de Martí. O sea,
por supuesto,
que hay algo que se contradice.
Y creo que le voy a decir algo más. Creo que cuando, y debe hacerlo todo, toda aquella persona que va, es cuando igual que vayas a un juicio o te vas a enfrentar a algo, creo que debes ir bien preparado. Y creo que nosotros estamos bien preparados, porque ellos empezaron, nosotros empezamos a repartir esos boletines normal impresos en las calles, al pueblo, repartiéndolo. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos empezaron a ver esos boletines en las calles, empezaron a detener y a reprimir, y me detuvieron y me dijeron, porque tú estás transversando. Y yo de esa detención pues salí con una nueva idea, salí con una nueva noción, y dije, bueno, es verdad que ellos pueden ese tener, que yo estoy transversando las ideas del apóstol, que es mentira, que es incierto, porque eso es tomado de los tomos del apóstol. Pero sin embargo, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, dije, mira, a cada impreso que se le ponga, a cada impreso que vaya a salir a la calle, me le pones el folio, la página de esa frase de nuestro apóstol, para cuando ellos vengan y se les promira, tomo en el folio, en la página, para que vea si no nuestro apóstol no dijo esa frase. Pues bueno, empezamos a hacerlo así, y creo que le dimos una bofetada al régimen, porque no ha podido decir más que estamos transversando las ideas de nuestro apóstol.
Esa es una idea formidable. Hay muchas maneras de hacer patria y muchas maneras de combatir a la tiranía castrocomunista. Y ustedes, lo que sucede también es que la juventud, esa inspiración que tienen los jóvenes y que les salen, esa es una idea formidable. Tú no sabes lo alegre que ponemos nosotros los mayores cuando vemos la acción y la dinámica que tienen ustedes para poder llevar adelante, porque hay muchas organizaciones dentro de Cuba. Allá en Santiago de Cuba también está José Daniel Ferrer con la Unión Patriótica de Cuba, haciendo muchas cosas en nombre de Martí también, porque yo creo que la palabra del apóstol, la tiranía no puede de ninguna manera combatirla abiertamente, porque ¿cómo va a combatir la palabra del apóstol aunque esté en manos de los que no coinciden con la tiranía castrocomunista? Me parece que es una estrategia.
Ellos han fomentado la ideología comunista, la ideología marxista en el pueblo de Cuba. Pues bueno, ¿qué pasa? Pues entonces nosotros hicimos, vamos y continuamos a hacerlo, y nos ha dado resultados, y hemos tenido el éxito de la mayor parte del pueblo, porque el pueblo entero está con Martí. Pues entonces nosotros vamos a hacer un trabajo ideológico, pero con nuestro apóstol. ¿Quién más que nuestro apóstol? Que es el héroe nacional de nuestra patria. Pues entonces comenzamos nosotros como a contrarrestar esa estrategia ideológica que tiene el catrismo, que es con el marxismo, que es con el comunismo. Lo empezamos a hacer, a revertir con nuestro apóstol.
Y me pregunta, ¿el pueblo cubano ha entendido que el pueblo quiere ser martiano, no precisamente marxista?
Así mismo es, mi hermano. Le puedo decir que el pueblo cubano es, aparte, que es martiano. El pueblo cubano es martiano, hasta esos mismos que están adoctrinados por el comunismo, que están ahí en la cúpula, son martianos, fíjate, son martianos. Ese jefe que tú ves en una zona, tú le vas y le hablas de Martí y no te puede decir nada porque tú le estás hablando de Martí. Entonces, hemos ganado en espacio, pero hemos ganado en membresía, en integrantes. Muchas personas se han integrado a la organización porque estamos haciendo un trabajo del cual el régimen no ha podido atacar. El régimen está buscando estrategias para atacar esta acción que estamos haciendo, esta línea de lucha que estamos organizando y haciendo. Pues bueno, ellos no han podido atacarla porque el pueblo, generalmente el pueblo, tiene el apoyo a nuestro apoyo.
Bueno, yo creo que es muy inteligente. El movimiento martiano debe ser un movimiento sagrado para el cubano dentro de la isla. El cubano del destierro entiende muy bien, y aquí se ha estudiado mucho, se ha leído mucho y se ha enseñado mucho la doctrina martiana. Los cubanos que nacieron libres, pero en la Cuba sin patria que tenemos nosotros, la otra Cuba, a través del estrecho de la Florida, pues sí, somos muy martianos, sabemos de Martí y de la historia de Cuba, la verdadera historia de Cuba, porque también es bueno que tú sepas, y tú lo sabes, estos bandidos cambiaron la historia en 1959, o sea que la historia de Cuba empezó en 1959, o sea, y no es así, en Cuba las guerras independentistas, los movimientos que existieron antes del 68 también, en el 1844 con la conspiración de la escalera y toda la historia de Cuba que se aprendía y que se estudia todavía aquí en la Cuba del destierro, pues nos indican cómo los cubanos lograron quitarse el yugo opresor, porque en Cuba España llegó a tener 250,000 soldados para poder reprimir al ejército mambí. Sin embargo, no pudieron, y el ejército mambí prácticamente puso en jaque, y en definitiva, pues en 1898, pues ya tú sabes lo que sucedió con la Loma de San Juan, con el apoyo de los americanos, pero de todas maneras ya la guerra prácticamente estaba ganada, porque la TEA incendiaria, como llamó Máximo Gómez, ya la corona española no podía aguantar al pueblo cubano que quería libertad. Y la logramos a base de una lucha muy sangrienta donde costó mucha sangre. Sin embargo, estos bandidos vinieron en el 59 y secuestraron esta bella república. Han querido quitar de la mente de los cubanos, que ellos pensaban que le podían cambiar la mente para que creyeran que había una revolución, que era la revolución del movimiento 26 de julio y que Fidel Castro era un dios y todas esas cuestiones, pero parece que por fin ha llegado el momento, y más vale tarde que nunca. Yo creo que sí, que ustedes, el movimiento que están haciendo y todas las demás organizaciones dentro de la isla, estarán al traste con la tiranía Castro comunista. Pero dime una cosa, Joel, ustedes, aparte de las villas, también en otras partes de Cuba, pues tienen también contactos y todas esas cuestiones, ¿no?
Sí, nosotros tenemos...
Dime lo que puedas decir, lo que no puedas decir, no lo digas, por favor.
Es algo público, sabemos que sabe la seguridad del Estado, sabe el régimen, que el Movimiento Juventud Despierta tiene personas activistas en todo lo largo y ancho del país, excepto en la Isla de la Juventud. En todas las provincias de Cuba el Movimiento Juventud Despierta está activo, está haciendo, y bueno, eso es algo que el régimen lo sabe. De hecho, hace en todas las detenciones, en toda la represión que ha habido, hace muy poco le hice un debate abierto y le dije que a Yusuan Palacio es el presidente de la organización martiana del régimen castrista. Y bueno, ellos que decían que nosotros transversamos, yo quise desafiarlo, le dije, vamos a hacer un debate público, pacífico, con todas las garantías, abierto por la televisión, algo que sé que no va a ser verdad, que no lo van a hacer. Vamos a hablar de Martí, usted y yo. Y vamos a hablarles al pueblo, a ver quién dice la verdad sobre Martí. Creía que esta persona era un poco, un mínimo inteligente, Yusuan Palacio, pero bueno, después vine y supe que no era tan inteligente nada, porque hace recientemente comparó a Fidel y a Raúl Castro con Jesucristo. Es algo que verdaderamente
pero bueno,
de una
los
persona...
Los que están tergiversando la verdad sobre Martí no son ustedes, son ellos.
Son ellos los que están tergiversando
la verdad, porque esa verdad, la verdad martiana, tú te das cuenta, ellos la están presentando de una forma que es mentira. Ellos son, no ustedes, ustedes la están presentando tal cual fue escrita por nuestro apóstol José Martí. Ustedes no están tergiversando nada, lo que están tergiversando son ellos, que les han dicho de que el ideario, el idealista o el ideólogo del asalto a Cortés Moncada fue José Martí. Por favor, eso es una blasfemia, eso es como burlarse de la memoria del apóstol.
es que nos estamos enfrentando con personas que no tienen ni un ápice de inteligencia, cosa que comparar a Fidel y a Raúl Castro con Jesucristo, cuando Jesucristo es uno solo. Comparar porque dijo que Jesucristo dio pan y vino para todos, y él dijo que Fidel y Raúl Castro ya dan pan para todos. Eso es algo, comparar a esos dos demonios, porque son demonios, con Jesucristo. Eso es algo, son verdaderamente terribles. Fíjense, son terribles que un dealer remolcador 13 de marzo con niños a bordo. Eso es un hecho diabólico. Eso es algo falaz, cruel, que verdaderamente jamás se va a perdonar. Y que no podemos olvidar de todos esos hechos, no solo esos hechos, sino de tantos hechos que han habido bajo el mandato de Fidel y Raúl Castro. Creo que nosotros, una de esas cuestiones, por todo lo que ha pasado el pueblo de Cuba, es porque todos los jóvenes deberían despertar, y como dice usted, los que ya están despiertos, estar alerta, y no solo ahora, para después que se mantenga la libertad y la democracia, estar alerta para que más nunca nuestra patria vuelva a pisar el comunismo de esta tierra.
No, yo estoy absolutamente seguro y comparto contigo esa opinión. Cuando logremos dar al traste con la tiranía castrocomunista, puedes estar seguro que el pueblo cubano quedó vacunado contra esos regímenes, y jamás la doctrina del castrocomunismo será permitida dentro de la isla. No quiere decir que los comunistas van a poderse organizar en su partido, eso no importa. Los partidos tendrán que existir, y si quieren organizar un partido comunista, pero la doctrina de que todo es el Estado, de que hay que perseguir la empresa privada, que no se puede tener nada, que al hombre hay que decirle, eso hay que proscribirlo y hay que prohibirlo en la república que se funde, porque si no vamos a fundar una república totalmente falsa, y tenemos que ir a una verdadera república, a la que soñó nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos.
Para el bien de todos.
Y eso se hará.
Así mismo, mi hermano.
Y eso se hará, Joel. Se hará, hombre, se va a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo también, porque Dios nos va a ayudar en eso. Pero el pueblo tiene que aportar su dosis de sacrificio, y eso que ustedes están haciendo es una labor que tenemos que aplaudir, y que nosotros, los cubanos del destierro, nos decimos, ¿cómo podemos ayudar a estos muchachos dentro de Cuba para que precisamente sigan? Desde luego, ahora están tratando de controlar inclusive los dólares que envía el exilio cubano, la Cuba del destierro, que envía 3,000 y pico, 4,000 millones de dólares al año. Pues ahora ellos quieren controlarlo todo a través de las organizaciones militares que tienen para controlar los dólares, y es precisamente parte de lo que ha hecho el gobierno americano ahora, y ellos están ahora en el cambio de moneda, en fin, en todas estas historias, porque estos bandidos siempre inventan algo, siempre crean algo, siempre tratan de ponerle al pueblo en la mente de que va a haber una solución para poder resolver los problemas que en 60 años no han podido resolver. Son unos tipos que no tienen conciencia, son una gente que nada más que piensan en lo de ellos. Y todo, absolutamente todo el dinero que llegue a Cuba a través de la tiranía castrocomunista, que son las fuentes oficiales que reciben el dinero, va a llegar al pueblo. Al pueblo no llega nada de eso. Al pueblo le falta eso, todo lo que le sobra a ellos.
De hecho, esa es una de las estrategias del régimen. Esa es una de las estrategias, la primera estrategia del régimen de la seguridad del Estado, es el recurso no le puede llegar a Joel Bravo. ¿Cómo? Vamos a troncharlo, vamos a asfixiarlo por todas las vías, creando cizaña, creando malentendidos, creando enemigos, creando todo ese tipo de cizañas maliciosas. Vamos a asfixiar esa organización. No le puede llegar un recurso a esa organización. ¿Por qué? Porque si a ese le llega un recurso, pues entonces sigue continuando, repartiendo, haciendo todo lo que está haciendo. Pues bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo estas estrategias que ellos han hecho maquiavélicamente. Maquiavélicamente digo porque son malas, pero quizás no sean tan malas, porque malo es aquel que se crea todas esas estrategias del régimen, porque a mí el régimen no me da un hermano mío de lucha. Yo esas cosas no las acepto. Entonces creo que esa es la primera estrategia del régimen. Asfixiar la que lo ha hecho, asfixiar a nuestra organización, para que de ninguna manera entre un recurso, continuar la lucha. Entonces, esas son las acciones que nosotros vemos que tienen efecto, porque si no tuvieran efecto, pues a ellos no les importara, bueno, que les siga entrando dinero y que no estén haciendo nada. Pues no, nosotros el recurso es para la lucha, y entonces lo destinamos para eso, para poder hacer todo este trabajo. Pues bueno, esa es la estrategia que usa el régimen, asfixiar en recursos, en todo, en represión, al movimiento Juventud Despierta.
Joel, te felicito y felicito a todos aquellos que están luchando dentro de Cuba y todo aquel que haga algo que conduzca a conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Todo lo que sea conducente a conseguir la libertad y la democracia para Cuba tiene que tener el apoyo de la Cuba del Destierro. De todas maneras, ellos son una minoría y ustedes son una enorme mayoría, porque el pueblo de Cuba en general, 10 millones estarán en contra de ellos, y es una minoría la que ellos, en definitiva, tienen con ellos para poder tener oprimido al pueblo. Yo creo que no nos queda mucho tiempo, Joel. Te pido por favor que te dirijas al pueblo de Cuba en medio minuto para que te despidas de ellos y luego después poder yo cerrar el programa porque el tiempo se nos ha terminado. Adelante.
Bueno, es como siempre, hermano mío, decirle al pueblo de Cuba que siga haciendo lo que está haciendo. El régimen está reprimiendo, pero donde ellos vean que el régimen, que la policía reprime a un ciudadano a pie, pues que ese pueblo salga a protestar. Cuando vea que no hay medicamentos en una farmacia, pues que ese pueblo salga a protestar. Cuando vean que los alumnos son adoctrinados en la escuela con esa idea socialista, marxista, pues que no dejen adoctrinar a sus hijos con esas ideas. Y siempre diciéndole al pueblo de Cuba que es el momento, que ya el régimen está en el abismo, vamos a acabar de dar el empujón que le falta y llevar la verdadera democracia que tanto la necesita nuestro pueblo. Ese es el mensaje que yo le envío a todo ese pueblo de Cuba.
Te felicito y nosotros ratificamos y sí podemos decirle al pueblo de Cuba que la Cuba del Destierro apoya irrestrictamente cualquier movimiento que conduzca a poder lograr la democracia y la libertad y refundar esa nueva república con todos y para el bien de todos, donde todos los cubanos podamos estar protegidos por nuestra propia constitución, donde todos seamos iguales ante la ley y que la república no reconozca fueros ni privilegios y que todos tengamos los mismos derechos. Cuba será libre por el esfuerzo de los cubanos del destierro y los cubanos dentro de la isla que tan patrióticamente, enfáticamente, tan amorosamente, no sé cómo decirlo porque es que me emociona pensar la juventud dentro de la isla que están luchando para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Cubanos dentro de la isla, adelante, que Cuba será libre por el esfuerzo de ustedes que están luchando dentro de la patria. Hasta la próxima semana, queridos compatriotas.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, su nueva categoría de las mejores canciones a nivel mundial, encontramos Positions, Posiciones, de Ariana Grande. Lo último de Bruce Springsteen asciende al primer lugar de la lista Adult Alternative. Se titula Letter to You, carta para ti. Forever After All, después de todo, para siempre. Del vocalista Luke Combs, es el tema del género country más descargado del momento.
They say nothing lasts forever, but they ain't saying us together, or the way the moonlight dances in your eyes. With no makeup and a million other things that I can look at my whole life.
El grupo grupo australiano Hillsong Young and Free tiene el éxito número uno de la categoría Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard con Never Have I Ever. Yo nunca he. Vuelve a las carteleras otra banda de Australia, AC/DC, que sube a la cima de la lista Mainstream Rock con Shot in the Dark, un tiro en la oscuridad. Dicha de Karol G llega a ser el sencillo más descargado de la música latina.
Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari, todas las baby quieren party. Un comentario fuera de lugar y te vamos a romper. Yeah, 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 yeah.
The Black Eyed Peas se unen a Maluma para crear la canción con mayor difusión en las emisoras latinas de Estados Unidos. Feel the beat, sentir el ritmo.
Cuando vivimos en el ambiente, no le mete mucha mente. Pásalo con aguardiente, que vean lo bueno que se siente. Y ella tiene un tan, tan, tan de pero natural. Ella dice que lo es.
Y cerramos con el éxito que debuta en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Da Kitty, de Bad Bunny y Jay Cortez. Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nétidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.